escuchar la voz de los protagonistas de un acontecimiento es más valioso que cualquier cita textual. Por eso, te invitamos a conocerlos. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes parte de lo que representa la historia de nuestra región, aquí Perito Moreno, también en los antiguos, y que recientemente hicimos mención que tiene que ver justamente con la erupción del volcán Hudson, que afectó a Perito Moreno, los antiguos, la zona norte de la provincia de Santa Cruz, allá por el año 1991, y queríamos traer justamente un testimonio que vivió esos momentos y que estuvo participando en todo lo que significó tratar de sostener a la localidad por ese entonces. Por eso tenemos aquí en nuestros estudios a Alejo Gil. Muy buenas tardes y gracias por acercarte a los estudios de Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ya un saludo gigante a todos los que te escuchan y bueno, esperemos que en relación a lo que mencionabas anterior, sea una charla donde la gente pueda volver a esos momentos, porque hay mucha gente que con el tema del volcán Hudson vivió demasiadas experiencias, algunas no muy buenas, otras sí. Así que bueno, charlaremos a ver qué es lo que sale.
Sí, bueno, nosotros concretamente queremos ir recuperando de a poco cómo fueron viviendo esos momentos. Primero la mañana, el primer día donde ocurrieron y se encontraron con eso que desconocían, que eran las cenizas concretamente, que cubrieron con un manto la localidad. ¿Cómo fue ese primer momento?
Bueno, en el caso mío, por ejemplo, nosotros empezamos a escuchar unos días antes, porque no sé concretamente qué día específico, pero empezamos a escuchar explosiones, movimientos, o sea, mini temblores. Pero también, en ese momento también hay que volverse al lugar, o sea, volverse a esos tiempos y ponerse a pensar, por ejemplo, que no tenía celular, que no tenía redes sociales, que la comunicación era el fijo, que todavía sigue teniendo la radio seguramente, y en ese momento el canal, porque yo en ese momento estaba en la parte de edición del canal de televisión, y no, nosotros la única comunicación era o nos llamaban por teléfono, o a veces los teléfonos tampoco funcionaban, y entonces nosotros nos trasladábamos a la municipalidad para saber qué, porque ahí era la concentración de toda la información. Eso con respecto a lo que cuando ya sucedió, pero vuelvo a la pregunta tuya. Entonces, allá por el 12, o sea, ya viniendo a la 1 de la mañana más o menos, empezó a caer así como una especie de talco. Sí, era como una bruma. Y nosotros habíamos hablado del volcán Hudson, es malo, habíamos buscado, que no es como hoy, volvemos, es complicado volver al tiempo, pero no es como hoy, teníamos que ir a un libro, a un atlas.
A un manual
para buscar dónde era y ni sabíamos ni cómo se llamaba. Sí había antecedentes de que 20 años atrás había explotado el volcán, pero estamos hablando de que, por ejemplo, no sé, los antiguos tendrían unos 1.600, 1.700 habitantes. Nosotros agregarle la diferencia, o sea, 2.000 y pico. Y entonces, bueno, nos sorprendimos esa mañana así, con ese polvillo.
Sí, bueno, los datos que aparecen publicados hoy en día, con esto que decís de la tecnología, concretamente la erupción, la primera erupción fue allá por el 21 de junio de 1991, y la más fuerte fue en la mañana del 11 de agosto, que fue justamente la que vos haces mención, que empezaron a sentir estas vibraciones, y el primer impacto en torno aquí a la localidad, con esta bruma, esta nube de cenizas, y... una vez que encontraste esta situación, una vez que empezaron a, no sé si tener noción de la magnitud de lo que esto significaba, ¿cómo empezaron a trabajar? ¿Qué empezaron a realizar ustedes?
En realidad, por eso volvemos a lo mismo. Si son experiencias propias, por ahí no es lo que todos, los que todos pensaban o los que todos cómo la vivieron algunos. Yo diría que no teníamos noción en ese momento. Yo creo que no éramos conscientes de que de lo que estaba pasando. Convengamos que ese fue el inicio, porque los días posteriores fue distinto. Nosotros, pues, yo voy a contar lo que me pasó a mí. En este caso, nosotros, bueno, y de paso voy a traer al recuerdo a dos personas, como César Ramos, que era concejal, y al señor Lázaro, muy querido los dos. perdón. Entonces, nosotros coordinamos con ese tiempo con Gasparín Vargas en salir a hacer las filmaciones de lo que pasaba en ese momento, que después también volvemos a lo que usted me decía, de saber que no medíamos lo que era. Y salimos en ese momento con una grúa que era de Lázaro y nos fuimos acá en la bajada que le dicen la de Luti, que es yendo a los antiguos, la primera que tiene el viento en contra, bueno. Y nosotros cuando fuimos ahí, era nada. O sea, era la desolación, porque esa era la verdad, era la desolación. El paisaje que uno tenía no existía. Y nosotros, se nos hizo la noche y con los reflectores, caía, te llenaba la mano. O sea, lo que caía te llenaba la mano de arena. Sí, te llenaba la mano. Y yo creo que esa fue, no sé si fue la tercera noche después del 13, que fue que casi fue ahí el peor día, y después cuando se oscurece a las 10 de la mañana, que más o menos similar a un eclipse, diferente paisaje, pero similar a un eclipse, o sea, estuvo más o menos 40 minutos, 50 minutos, donde la nube esa se oscureció completamente.
Algunos testimonios que me han contado de ese momento, yo no vivía aquí en Perito en ese momento, me contaban que a la distancia se veía justamente los destellos del volcán también, y que daban también una geografía, una imagen, un paisaje totalmente diferente.
Esa es la que nosotros salimos a buscar esa noche, o sea, porque de día era imposible, era una sola cosa blanca, pero esa noche justamente nosotros salíamos a buscar ese, el destello, era una cosa ínfima que se podía ver, lo que no se podría era filmar, pero sí filmamos esas cosas. Y bueno, entonces después nosotros retornamos, vimos imágenes, la gente, ya empezamos a ver que no era el comportamiento normal. Entonces un día coordinamos con el concejal, que en ese momento era César Ramos, y le pedimos a nosotros, por favor, que nos lleve a los antiguos, porque nosotros sabemos que en los antiguos, perdón, en los antiguos, si acá había sido, no sé, 15 centímetros, allá lo era 20. Entonces nosotros queríamos estar ahí, más estando en un medio, que yo calculo que a usted le ocurre lo mismo, quiere estar donde está, en la noticia o en ese caso el suceso. Y él nos lleva en la camioneta de la municipalidad, nosotros tres nomás vamos, hacia los antiguos.
Cuando llegaron allí, ¿con qué se encontraron?
Nosotros cuando bajamos acá, que hicimos la zona de las S, que uno empieza a hacer, creo que es la... antes de bajar el lago. Cuando hicimos ahí, era una fila de autos. Era autos con colchones así nomás, con bolso, con ropa, gente atrás, subida atrás con pasamontaña. O sea, se venían todos.
Escapando.
Y era la desolación, el lago no era nada, o sea, era todo gris. Lo que usted ve como el paisaje allá, toda esa zona de montañas, nevada, no estaba. Y llegamos a los antiguos y obviamente que fuimos a hablar a las autoridades. Y en ese momento estaba Sandoval, que era el intendente, y no me puedo acordar el señor que estaba en la parte de defensa civil. Entonces yo me ofrecí y le digo, yo les voy a hacer la nota a ellos. Y les hice la nota a los dos. Que me digan qué es lo que estaba pasando. Y ahí fue que Sandoval me dice, acá no hay nadie. Acá somos nosotros, dice, y los responsables de la distinta institución y nada más. Y algunos ya se quieren ir. Dice, pero acá estamos solos. Dice, la gente está toda allá. La mandamos toda la gente, porque en ese tiempo se mandaba a Las Heras, a Truncado, los más cercanos, ¿no? Sí. Y parte de Chile también, que Chile también tenía el problema que ellos tampoco podían llegar ahí. Así que Chile también pasaba por ahí, si iba, creo que a la zona de Cosaique. Pero estabas viviendo dentro de una cápsula donde vos pasabas la parte del sector del Pluma y era otra cosa.
Se despejaba todo.
Y hasta el paisaje, o sea, ese valle que era verde, que bueno, ahora en este tiempo fíjate que por ahí está tirando brote. Entonces vos de repente te encontrabas como que estabas viviendo en una cápsula llena de ceniza y ahí de repente encontrabas otro paisaje.
Y vos decías, la gente de los antiguos que empezó a dejar la localidad justamente escapando de esta situación. Y en Perito Moreno, ¿cómo fue también? ¿La gente quiso irse, se quedó? ¿Cuál fue la reacción?
El desconocimiento de que en cuanto afectaba a la salud el tema de la ceniza, y que ya era bastante, y encima no teníamos un riesgo que era el viento. Uh-huh. O sea, acá mientras no hubiera viento estaba todo bien, cuando había viento, sí, o sea, mirar era prácticamente imposible. No veías. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que en ese momento teníamos que buscar la forma de cubrir nuestra parte donde respiramos. Entonces, nosotros poníamos cualquier cosa, un pasamontaña, un gorro, buscar la vuelta. Hasta que, bueno, empieza a saberse el tema, que inclusive después llega ATC, que vendría a ser ATC, en ese momento era lo que vendría a ser la televisión pública hoy. No me acuerdo el periodista, pero él es el que empiezan a mandar las notas, porque nosotros teníamos justamente en el canal la señal de ATC, que era un plan nacional. Bueno, entonces ahí es donde empiezan a darse cuenta de que teníamos que tener barbijo, que teníamos que tener protección, que qué es lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Los vehículos uno los usaba normalmente y en realidad no era tan así, porque esa ceniza estropeaba el motor y, bueno, algunos cubrían la parte del aire como sea, porque si no se le estropeaba. Pero también es lo mismo. O sea, nadie te obligaba a que vos te quedes. Pero nosotros cuando visitábamos en ese tiempo la municipalidad, que en ese tiempo era Garitolandia el intendente, ellos nos decían, o sea, se pueden quedar porque si nos quedamos todos y bueno, uh-huh. los que se tengan que ir por otras razones se van. Y así era. O sea, de acá se llevaba gente, sí. Uh-huh. Quedó poca gente igual.
Bueno, vos te quedaste. Decíamos, esto comenzó en el mes de agosto concretamente, pero la situación se prolongó por varios meses.
Sí.
¿Cómo fue el periodo también después del primer momento y cómo fue avanzando la situación, cómo fue cambiando?
En realidad, nosotros, o sea, yo creo que la gente padeció el tema de la ceniza mucho tiempo. Y yo creo que todavía deben haber casas que en el entretecho deben tener ceniza. Porque esto es así, o sea, entraba por todos lados. Uno lo que hacía era sellar todo. Y nosotros en ese momento pensábamos, si era perjudicial, yo creo que, bueno, terminó siendo beneficiosa, pero sí. Pasamos malos momentos donde la gran complicación era el viento. Uh-huh. Encima, nos recordamos por ahí cuando hablamos de que nos visita en ese momento el presidente y vicepresidente, y los dos días que vinieron estaba como está ahora.
Uh-huh. Despejado totalmente.
Claro, estaba todo, o sea, estaba nublado, uh-huh. o sea, con ceniza en el ambiente, pero no, tenía que patearla, o sea, por ahí, y se fue y al otro día no se podía estar. Y vos caminabas, no sabía quién venía al frente tuyo, hasta que llegabas al lugar y donde se sacaba la capucha o se sacaba el barbijo, sabías quién era, porque y no tenías comunicación, no sabíamos nosotros. Ahí en la municipalidad se concentraba toda la información. Pero te voy a citar una cosa que pasó y donde nosotros veíamos que después, como que no se alcanzó a transformar en una psicosis, de que vos decís, acá agarro lo poco que tengo y me voy. Pero sí, por ejemplo, a mí me ocurrió una experiencia acá en la zona de la rotonda, porque la rotonda me parece que en ese momento no estaba terminada, le faltaba algo, pero estaba la proyección. No me recuerdo bien, por ahí capaz que alguno me va a corregir. Y ahí se produce un choque, porque la persona que venía de Los Antiguos no vio a la que pegaba la vuelta ahí. Y bueno, la persona choca y el señor que estaba adentro, cuando choca, el de acá le va a recriminar. Y le dice que bueno, que ¿quién se va a hacer cargo? Porque en ese momento no hablemos de que los autos tampoco eran iguales, uh-huh. o sea. Y el señor se queda en el auto. Entonces le dice, sí, pero mire, usted me rompió el costado del auto, dice, entonces vamos a tener que arreglar y qué sé yo cuánto. Entonces el señor le dice, no, mire, yo le doy lo que aparentemente yo entiendo de que lo que le rompió su vehículo, tome acá tiene, dice, pero yo le aviso una cosa, usted acá se van a morir todos, dice, porque yo acá no pienso estar. Y sigue viaje. Y nosotros quedamos como pensando en él y dices, es verdad. O sea, no sabemos, no medimos las cosas, porque a veces nosotros ni barbijo usábamos. O sea, bueno, después no salió así. Uh-huh. Pero bueno, son cosas que. Y bueno, y en el tiempo, sí, padeció mucha gente. Y
me imagino también en el contexto esto de la ceniza, no es, Perito Moreno no es lo que es, no era lo que es hoy. Y mucho de la actividad se centraba en la zona agraria, en los cultivos. ¿Cuál era la preocupación en torno a esta situación?
Mucha. porque en ese momento, bueno, allí está la construcción del matadero municipal, que era, o sea, supuestamente, en ese momento se iba a hacer el centro de lo que iba a ser la carne, ¿no? Y se proveía de la gente del campo, tenía su lana, su ganado. En esa oportunidad yo no fui, pero fue Gasparín, que fue el que filmó en unos campos donde ya los animales, o sea, buscaban comer en la ceniza y se terminaban asfixiando y se morían, o sea. Después vemos la estadística a nivel provincial, que era, no sé, creo que hablaban algo de 400.000, 500.000. Y sí, esa gente fue la que más, o sea, le fue muy mal, porque el Estado, vamos a ser sinceros, siempre llega tarde. Cuando ya está, y la solución que te puede llegar a dar es remendar aquello que vos ya perdiste. Pero sí, hay que estar en ese momento.
Y se pudieron organizar, porque también había que sostener a la localidad, seguían las actividades, muchas personas, como vos dijiste, se quedaron, las actividades en las escuelas continuaron. ¿Cómo se organizaron para sostener, a pesar de todo el contexto vulnerable en el que se vivía?
Sí, se paró cierto tiempo porque era imposible, o sea, convivir con eso. O sea, aparte, pareciera como que, no sé si toda la gente piensa así, pero lo que uno más o menos conocía, a uno le parecía que lo correcto era, yo saco a mi familia, la llevo a tal lado, o si tenés parientes y la pueden llevar a algún lugar, y bueno, me quedaré yo. O sea, lo bueno que no es como en Buenos Aires, que hay una inundación y dejaste la casa y después volviste y no tenés nada. O sea, no es así. Entonces, por ahí lo que la mayoría de la gente hizo fue esa. Aquel que se quiso quedar, se quedó, colaboró, porque vamos a ser sinceros, colaboraron la mayoría de las personas que quedaron, todas. Y la familia, los chicos, estaban en otro lugar. Entonces, eso era lo que... Y las actividades volvieron a restablecerse mucho tiempo después. Esto estamos hablando que las visitas que yo te digo fueron allá por... Tiene que haber sido octubre. Y si lo ponemos en el tiempo, creo que en el 91, ahí por diciembre, cambia el gobierno, me parece. Estaban las elecciones y algo de eso. O sea que son situaciones donde... Pero sí, se fueron restableciendo de a poco.
Y hoy, viéndolo desde la actualidad que nos toca ver, ya pasaron muchísimos años desde el 91, la localidad, tanto Perito como los antiguos, volvieron a resurgir, crecieron, hay otra realidad económica, también otra realidad social. ¿Cómo ves ese entonces con respecto a hoy? ¿Cómo transformó a nuestra región?
Siempre pasa de que somos populares por las malas noticias, porque acá en Perito, en los antiguos, en nuestra zona, han ocurrido cosas espectaculares que mucha gente de la zona se siente orgullosa. Pero sin embargo, siempre vamos a estar en los medios por algo malo que pasa. Y creo que eso ya es una constante. Entonces yo creo que sí, hay mucha gente que se orientó, al menos de saber dónde quedaba esto. Y después cuando se empezó a saber ya, con la evolución de los medios y todo esto de las redes, de que sí, que era un resurgimiento, porque era como una especie de abono hacia la tierra, y aquellos que en ese momento cultivaban acá y en los antiguos, maravilloso. O sea, se recompone todo. Bueno, hoy está a la vista. Sí, por ejemplo, si uno conversa con gente del campo, se da cuenta que en la franja esa que era la que ocupaba la ceniza, que digamos que se trasladaba de acá de Perito hacia San Julián hasta la costa, que era una franja. Esa franja en las alturas todavía sigue manteniendo capas de ceniza. Y por ahí se descubre algunas cosas.
Es una huella que queda.
Es como una franja, sí, es como una franja. Inclusive yo creo que mucha gente que me puede estar escuchando está diciendo, sí, yo me acuerdo cuando vos vas por ahí, o en el lugar, en el campo mío, o cuando vamos a comer un asado, me acuerdo de que vos sigue estando esa ceniza que no desapareció nunca. Que bueno.
Sí, me comentabas que vos trabajabas en el canal justamente en ese momento, recopilando imágenes, que hicieron un documental, un informe en relación a ello. Exacto. ¿Lo has podido ver después de la primera edición y el primer trabajo realizado?
Me lo recuerdo como si lo tuviera hoy. porque yo hice la edición de eso junto con Gasparín. La locución la hizo Miguel Tejedor en ese momento acá de Radio Nacional. Creo que estaba Coyo también acá. Sí, las imágenes, nosotros teníamos las imágenes crudas y las editamos como con los instrumentos que teníamos. Uh-huh. Y el relato lo hizo Miguel. Sí, no necesito verlo para darme cuenta de lo que había ahí y qué era lo que queríamos transmitir, pero sí, era emocionante.
Uh-huh. ¿Cuál era la esencia que ustedes buscaban llevar en ese video?
En realidad, más que al último, es cuando dice de que te da la sensación como de decir que era parte de un misterio esto. Uh-huh. O sea, que después de 20 años y así, cada 20 años ocurriera esto. Y también te dejaba un mensaje como que el habitante de este lugar no se iba aunque pasara eso. Uh-huh. Ese era el mensaje.
Y ahora, cada vez que llega la fecha de en torno a los 11, 12, 13 de agosto, que fue justamente el periodo de la explosión del volcán fuerte que llegó hasta nuestra localidad, incluso en el año 2011 se temió nuevamente de una posibilidad de la erupción. ¿Cómo vivís ese contexto, esa fecha?
Siempre es un motivo de charlas, encontrándose con personas conocidas, amigos y no tan amigos, siempre se conversa porque, a ver, se mezcla todo. Es como que uno lleva la conversación por donde quiere. Si la lleva por la parte dramática, va a entrar por la parte dramática. Si el otro la quiere llevar por la parte del humor, empieza con la parte del humor. Hay anécdotas donde seguramente te empezás a reír, no paras más. ¿Pero por qué? Por la misma ignorancia de la anécdota, que vos decís, es imposible que una persona haga eso y sin embargo lo hace. Es como una charla en un asado de amigos donde se van a acordar siempre de lo que se puedan reír. Y cuando saben que van perfilados para el lado donde se angustian, uno viene, te da un abrazo y te dice, ¿te acordás de él? Y bueno, entonces, uh-huh, hoy por hoy, yo creo que tampoco me iría, uh-huh, si llega a ocurrir. O sea,
está firme.
Todo lo contrario. Yo creo que los allegados le dirían, no, mirá, hoy ya nos manejamos de otra manera, hoy tenemos otra experiencia, pero si acá, fíjate las consecuencias. Por ejemplo, nosotros vimos a periodistas de ATC y de otros que se volvían locos. O sea, no lo mandaron para acá, pero no querían venir. Uh-huh. O sea, cuando miraban de ahí de la municipalidad, porque convengamos que de la municipalidad vieja vos veías todo lo que era la zona del canal, la laguna, porque en ese momento no había casi casa ahí, y vos veías caer la ceniza y veías que era la desolación. Y se querían ir. Y lloraban algunos, e inclusive las autoridades de la municipalidad le decían, mira, si vos transmitís esto, estamos mal. Uh-huh. Y para ellos era 2-3 días irse, porque nadie quería arriesgar, porque no se sabía si te hacía mal o no.
Uh-huh. Bueno, en ese momento, quienes estaban en Radio Nacional me comentaban que en Radio Nacional tomó la posta como centro de información. Exacto. Transmitiendo información que llegaba de Chile y también distribuyendo al resto del país.
Exacto, aparte que convengamos que nosotros en el canal éramos la difusión de la señal de ATC, donde nosotros interferíamos, como ustedes en este caso, y era la información de la localidad. Aparte, convengamos, estábamos a 10, 12 años de tener la televisión en Perito. Y la radio era algo fundamental porque estaba conectada permanentemente. Entonces era el nexo donde de acá salía toda la información, ¿sí? Fue muy, muy elemental la radio en ese caso. Que dicho sea de paso, tengo un amor especial por la radio. Mi viejo, o sea, Luis Gil, fue el primer director de la radio. Y fueron los que trabajaron 7 meses para hacer los transmisores con otras personas técnicas y lo demás, cuando se creó la Radio Nacional.
Uh-huh. Sí, allá por 1978, que Exacto. fue cuando comenzó a transmitir nuestra Exacto. emisora.
Sí, sí, así es.
Y bueno, me comentabas hace un momento de las anécdotas. Si vos tenés que traer una anécdota que te lleve a ese momento, ¿cuál es la que te viene a la mente?
Nosotros, por ejemplo, una vuelta veníamos haciendo, porque nos deja el vehículo, por ejemplo, en la municipalidad, y nosotros después teníamos que retornar al canal, y bueno, entonces el vehículo se va y nosotros teníamos que volver al canal. Y bueno, no sabía nada, o sea, era, no tenías camino, esa era la realidad. Nosotros salimos de la municipalidad, digamos, de lo que es, a ver, que se ubique la gente hoy, donde hay un taller ahí que... En la esquina que uno tiene una cortadita que va al parquecito ese que hicieron para hacer gimnasia. Bueno, nosotros salimos de ahí, intuíamos el camino que hacíamos para ir y nosotros nos equivocamos y seguimos caminando y seguimos caminando, nos metimos a la laguna.
Claro, en ese momento el canal estaba donde está hoy la radio municipal.
Pero no la veíamos nosotros. Nosotros no veíamos ni el canal, ni la antena, ni nada, pero no se veía nada. Y nosotros seguimos, y prácticamente íbamos por la mitad de la laguna. Pero bueno, un montón. Calculo que a mucha gente le ha pasado muchas cosas que son por ahí medias locas. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, Alejo, te agradezco por estos minutos porque justamente traen una experiencia, traen recuperar parte de lo que es la historia de Perito Moreno y donde hoy tanto ha crecido nuestra localidad. Hay mucha gente que no vivió y no conoce lo que significó eso para ese hecho puntual para Perito Moreno, los antiguos también.
Bueno, no, gracias a vos. En realidad, simplemente esto, mirá, yo quiero dejarte un mensaje, pero para todos. En ese momento, a pesar de en la vida tener errores, otras virtudes y tener diferencias, en ese momento nos dimos cuenta que éramos todos y que todos iban a luchar por algo que casi nos pertenecía y que era esto. Entonces, por ahí mucha gente se dio cuenta que más allá de todo, el mensaje es que estén unidos y que defiendan el lugar donde nacieron y que se sientan orgullosos de donde son.
Bueno, muchísimas gracias y por supuesto acompañamos ese
mensaje. Gracias, muy amable.
Estábamos dialogando con Alejo Gil, él fue uno de los protagonistas del hecho puntual que marcó la historia de Perito Moreno con la explosión del volcán Hudson.